En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 12 minutos llegamos a la 1, a las 12 en Canarias. No sé si sigue por ahí Elena Condis. ¿No le he despedido? No, ya se ha ido. Vale, vale. La has despedido tú, vaquero. Sí, que mañana va a tener un día de tronío. Fouto, ¿tú sigues también? Fouto también se ha ido, ¿no?
Vale, ¿qué me dices? Sí, eso sí que es noticia.
Sí, sí, se ha ido, se ha ido. No, no, no descartes que vuelva, ¿eh?
Lo he hundido con lo de Medina.
Sí, la has dejado ahí. La has dejado,
está
la has...
buscando ahora. A ver. No, no,
está en Google, está en Google.
La rendición no la conoce. Es como el
por
general
eso,
Moscardo.
Por eso. Se mete lo peor, Moscardo. Macho.
No descartes que vuelva de un momento a otro, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a hablar del Real Madrid y del Valencia-Real Madrid. Primero del Real Madrid, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque tenemos elecciones a la vista.
Sí, hoy a través de un comunicado por la tarde, muy cortito, el Real Madrid explicaba que a través de Florentino Pérez, que convocaba esa junta directiva para el día 7 de enero de este recién estrenado 2025 a las 5:30 de la tarde, con el objeto de iniciar ese proceso de elecciones a presidente y junta directiva para los próximos 4 años.
Recordamos los requisitos.
Algo que de todas formas tampoco es sorpresa porque...
Sí. Oye, mira, los requisitos los sabe todo el mundo, lo de 20 años de socios de forma ininterrumpida, avalar el 15% del presupuesto anual, etcétera, etcétera. Florentino no ha tenido en ningún momento desde 2009 ningún punto de debilidad o punto de decir, pues a lo mejor ya a la siguiente no me presento. No lo ha tenido, ¿no?
No, porque está trabajando, las cosas van bien, están viviendo una época gloriosa. Este sería su quinto mandato consecutivo porque, como dices, 2009, 2013, 2017 y 2021 y no se presentó absolutamente nada. Así que en esos casos, creo recordar que el último año fueron como... Al no presentarse nadie, no sé si en fueron 15 días o menos. Semanas.
Creo que es en
13-14 días.
Si en 10 días sí. no se presentan otras candidaturas, ya directamente.
Automáticamente.
Sí, automáticamente.
Así que la última vez sí tuvo alguien intención de presentarse y se adelantaron las elecciones por eso, ¿no?
Sí, era un empresario de energías fotovoltaicas o algo así, ¿no?
Sí, Enrique
sí,
Riquelme.
Un mexicano que yo Enrique creo Riquelme. Que era una buena dosis para hacerse publicidad, ¿no? Intentar ser candidato del Real Madrid.
De
que
verdad,
luego al final
Melchor, que siempre piensas mal, Melchor, ¿por qué?
No, hombre, porque si tenía dinero, cumplía los requisitos, aparecía en los medios de comunicación y luego al final no se presenta, pues escucha, yo una vez yo he cubierto unas cuantas elecciones y a mí un candidato me dijo, mira, es que a mí me sale bien presentarme a ser candidato incluso.
Bueno, pero adelantar las elecciones implica que tienes que acelerar los trámites y a lo mejor ya no te da tiempo a poder cumplir con esos requisitos, ¿no?
No, este hombre cumplía con todos los requisitos.
No.
Lo que pasa es que al final no le apeteció.
¿Y por qué se adelantaron las elecciones?
Pues eso ya no lo sé, eso ya es otra cuestión.
Yo bueno, alguna intención hubo adelantando las elecciones, digo yo.
Ahora también se adelantan.
Bueno, pero pues ahora tiene la oportunidad de presentarse.
Claro.
Oye, que ¿y tú yo no conozco de nada a este hombre, quiere decir que yo no estoy defendiendo a nadie. Digo, pero que
¿Pis no da para eso, Siro?
Que sí dio la sensación de que por algo se adelantaron, digo yo.
Joder, pensaba yo que sí. Que para,
por la pasta,
para avalar. Ya, no digo, para avalar te daba.
Bueno, es que aquí el problema
es justo,
el día...
me quedaría muy, muy justito.
Bueno, el día que Florentino,
la cuenta pelada.
Como estos son ciclos, deje de ser presidente del Real Madrid, no habrá mucha gente que sea capaz de avalar el 15% del presupuesto del Real Madrid y que además tenga 20 años de socio en la entidad.
Muy poco.
Es que a lo mejor, es que habrá que cambiar esos estatutos.
Es que el día a lo mejor el paso que se va a dar será ese, claro.
Hombre, bueno, es que no
a ver el modelo, a ver el modelo del club que quiere plantear ahora Florentino.
A lo mejor no queda más remedio, ¿no? Porque si no,
con eso cambian algunas cosas.
Los clubes perduran más que las personas, ¿no? Y algún día Florentino pues dejará de ser presidente del Real Madrid y con estas condiciones a lo mejor no hay candidatos.
Vale.
Bueno, de todas maneras, mal momento para...
Multimillonario para ser candidato. A esto.
Pero que
mal
tiene
momento
que tener
para presentarse
socio.
Ahora mismo, ¿eh?
Bueno,
de todas maneras.
Y la anterior, y la anterior. 37 títulos de Florentino, 7 Copas de Europa, 5 títulos en 2024.
Bueno, también era mal momento cuando se presentó él contra Lorenzo Sanz y ganó, ¿eh?
Sí.
Sí, en la segunda intentona, porque la primera...
La segunda,
no,
la primera.
Sí, sí.
La
primera fue con Mendoza, ¿no?
Pero en este momento yo creo, viviendo una, yo creo que una de las etapas más gloriosas que está viviendo el Real Madrid en lo deportivo y lo que ha supuesto Florentino Pérez a este Real Madrid, que yo creo que ha sido modernizar el club y ponerlo al nivel que necesitaba, porque cuando lo cogió no nos olvidemos o recordar cómo estaba la situación económica, modernizarlo, cambiar la ciudad deportiva, un nuevo estadio Santiago Bernabéu en dos ocasiones, los éxitos deportivos que ha tenido.
Vamos, tú si pudieras votar, votarías a Florentino, ¿no?
Hombre, es que ahora mismo le han dado el mejor presidente de todos los tiempos, le han dado en el Global Soccer. O sea, que quiero decir...
Caramba.
Lo que pasa aquí...
Cierto.
Lo que pasa...
Igualamelo, no, o sea, no me lo superes. Igualamelo. Dime alguno que tenga siete Champions. Hay uno con seis, que es Bernabéu, pero
si
con
no
siete ninguno.
Es una cuestión de Champions, pero es que estáis equivocados. No es una cuestión de Champions, es una cuestión... O sea, yo valoro mucho más. Al final los resultados es que entre la
gestión...
Pelota,
la gestión, claro.
Se quedó parado Lunin y paró el penalti aquel fundamental, por ejemplo. Y no y eso no es culpa de Florentino, es... talento natural del portero en ese momento o del entrenador de porteros que tuvo mucho que ver. Quiero decirte que lo importante, además de estar, está claro que está compitiendo la élite, da igual que sean 23 que 18 títulos, está compitiendo la élite, sí. ¿Ha modernizado el club? Sin ninguna duda. ¿Tiene nuevas instalaciones? Fantásticas. Y además el club goza también de salud económica. Eso vale más... desde mi punto de vista, que un día te gane el City o otro día empates con el Liverpool.
Sí, sí, hombre, son la Champions es la guinda, antes... pero hombre, siete son ¿sí? muy llamativas, Cañizares, está muy bien además.
Por eso digo, pero
o sea,
que es la guinda.
La radiografía porque tienes razón, es
pero
un
que es la guinda porque
360,
no...
pero hombre, bien, la Champions sí, son llamativas, coincidirá
sí, pero
conmigo.
Que no. Sí,
pero
sí
que este, aparte pero de eso, supuesto. Que está todo atado y bien atado. Claro. Para que
esa es la clave para mí, esa es la salud. Con la que un claro. socio del Madrid puede llegar y firme y votarle tranquilo.
Es que en la mayoría de los casos la clave del éxito radica en la gestión.
Claro, echando un ojo, además, como están tus rivales, estamos hablando del Barça hace un buen rato, pues uno dice, oye, yo le voto con tranquilidad. Oye, que luego ganamos la Champions, no la ganamos, pues son detalles.
Sí, pero son detalles, Santi, que fíjate, si unes lo económico, lo social y lo deportivo... ¿Sí? Pues es que, claro, a ver quién se atreve
a... Vuelvo a repetirte, para mí la gestión está por encima del resultado final. Otra cosa es que el club deje de competir en la élite. Compitiendo en la élite, si hubiera ganado 3 en vez de 7, también está muy bien. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque hay cosas importantes como es la viabilidad a medio y largo plazo. Ahí tenéis a Miguel Rico, lo que sufre con estas cosas.
Bueno,
¿o no, Miguel?
Yo no me avergüenzo de decir que el club está por encima del equipo. Y es que además lo pienso.
Claro.
Y lo pienso, lo he pensado siempre y lo he manifestado siempre, cuando al Barça no estaba en las condiciones que está ahora.
Mañana a las 9 de la noche tenemos el Valencia-Real Madrid. El Valencia estrena entrenadores, Carlos Corberán, 41 años, es de Cheste, hasta ahora entrenador en Chipre, en Grecia y básicamente en Inglaterra, la segunda división. Y mañana debuta en el banquillo valencianista.
Conozco mucho la afición del Valencia. Y siento que la afición de Valencia no nos va a abandonar. Saben la importancia que tienen con el equipo y ellos son tan conocedores o más que yo y sé y siento firmemente que la afición no nos va a abandonar. Sé lo mucho que han sufrido con el momento, pero soy consciente y siento que van a estar ahí con nosotros.
Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues ha llegado la hora de la reválida para Carlos Corberán. ¿Qué ambiente hay en Valencia?
Bueno, iba a decir división de opiniones, pero no, las opiniones se decantan claramente hacia un lado y estamos hablando en la previa, acabamos de escuchar al técnico, de todo lo que supone esa iniciativa que ha llevado a cabo la oposición, Libertad UFF principalmente como bandera de esta iniciativa que quieren mañana vaciar el estadio, así que en ese clima hostil que viene viviendo el Valencia las últimas temporadas, pero sobre todo esta ya ha llegado al límite y mañana quiere poner a prueba una vez más esa situación, insisto, al borde del precipicio en el que vive el aficionado. Escuchábamos al nuevo técnico que se ha encontrado con este marrón, claro, le preguntaban y decían, yo acabo de llegar, a mí no me metáis en este charco, pero claro, vive un momento en el que va a debutar, va a cumplir uno de sus sueños, valenciano, como decías, de Cheste, debutar en Mestalla, nada más y nada menos que en un partidazo con un Valencia-Real Madrid, y no sabe con qué se va a encontrar. Esta tarde Joseba ha hecho una rueda de prensa, Libertad VCF, para explicar que cambia un poco los términos de esa iniciativa y donde había propuesto el vaciado del estadio sin límite, esta tarde, insisto, ya lo ha limitado a los primeros 19 minutos. Lo que dicen es que se vacíe el estadio los primeros 19 minutos y a partir de ahí ya quien quiera entrar al estadio que entre. Ellos lo justifican porque entienden que ya sabes que ha habido dos iniciativas anteriores, hace en mayo de 2022 ante el Celta, esa fue mucho más impactante, solo entraron 20.000 a un estadio que normalmente entran 45, 46.000 de media. Y el año pasado también en mayo ante el Girona entraron unos 30.000 y ellos lo que denunciaban es que si el club sabe que no van a entrar en una parte del estadio, lo que hacen es regalar entradas para esas zonas y así no se ven los asientos vacíos. Entienden que así el club no puede regalar entradas porque ellos van a entrar en el 19 y entonces se formaría el caos porque sus sitios cuando entren en el 19 estarían ocupados. Bueno, es un poco la explicación que han dado para esta iniciativa que vamos a ver mañana.
Perdona,
qué fotografía nos
perdona nos mi ignorancia, que igual pregunta una bobada, pero 19, ¿por qué 19?
O porque en lugar es el de año 10, de...
1919 es el año de fundación de Valencia.
Vale, correcto,
y en el 19
vale.
Es cuando se canta el Peter Betella desde hace ya varias
vale,
temporadas.
Vale,
lo que pasa que, Rafa, creo que hay preparados algunos actos en los prolegómenos como forma de agradecimiento, por decir de alguna forma, al Madrid por su comportamiento.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Esto es independiente, pero claro, va a estar un poco mermado, digamos, en homenaje si la gente no entra hasta el 19, porque entiendo que, como tú bien dices, estos actos son antes de... Desconozco si van a ser en el césped o van a ser en el palco de forma más íntima, pero lo que el Valencia quiere reconocer que el Real Madrid, la figura de su presidente, pero como club, el Real Madrid, es cierto que fue el primero en reaccionar. El fútbol fue solidario de todos los clubes, absolutamente de todas las categorías, pero el Real Madrid reaccionó muy rápido con esa primera donación de 1 millón de euros. Luego ha habido otras iniciativas por parte del Club Blanco, de algunos futbolistas en particular, o por ejemplo la donación de esa señera gigante que lució en el Bernabéu y que luego donó al Levante y al Valencia para sus particulares homenajes por el asunto de la Dana, y el Valencia quiere mañana reconocerlo. Vamos a ver si, insisto, como es una tarde-noche de contrariedades, vamos a ver si no se desdibuja ese reconocimiento que quiere hacer el Valencia Club de Fútbol al Real Madrid, como digo.
Muy bien, pues eso será a partir de las 9. Es muy interesante el partido, ¿eh? El Madrid, recordamos que si gana se pone líder en cuanto a puntuación, pero falta porque el Atlético de Madrid juegue el partido que tiene pendiente, que es el partido que recuperará el fin de semana de la próxima semana contra Sassuna. Mañana lo contamos. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Déjame darte dos datos de deportivos. Hemos hablado mucho de las elecciones, que sé que te interesa más, pero bueno, volverá Vinicius.
Es que ya los he dado al principio, Mel, por eso.
Bueno, pero a lo mejor hay oyentes que no estaban en los titulares.
Vale,
¿no?
Pues luego, Carvajal, Militao, venga, dilo y ahí 20 te llamo otra vez. No vaya a ser que alguno se haya incorporado y cuarto vale. Y no lo sé,
pues
dímelo.
Pues aquí, no, aquí seguiremos. Y por cierto, año nuevo, pero las designaciones son las mismas. Soto Grado y Muñiz Ruiz.
¿Qué me dices?
Y entonces, habéis tenido 90 minutos para ganar el partido.
Pues va a perder el Madrid. Grado. Va a perder el Madrid, ¿eh? Con esos árbitros. No sé, vamos. Una carnicería.
Pues...
Madre mía. Que no se presente.
Hasta bueno, mañana, Mel, gracias.
¿Y si ha sido algún comentario que ha dicho alguien experto en el mundo del fútbol cuando ha visto el vídeo de Soto Grado y Muñiz?
Adiós. No sé para qué va el Madrid mañana, Mestalla, la verdad.
Nada que hacer.
Hasta mañana,
hombre,
Mel.
El año pasado en Mestalla fue donde pitaron según la pelota iba hacia la cabeza de Bellingham, ¿no?
El córner y se acabó el partido.
¿Fue allí? Fue,
sí, el córner y se acabó el partido.
No sé,
sí.
como os veo extrañados porque pensemos que pasan cosas extrañas en el arbitraje español, pero claro, debemos de estar locos todos. Desde ¿dónde? Negreira hasta Mestalla el año pasado.
Yo te digo,
el Madrid
también puede ganar.
A pesar de todo,
entre...
que es como suele ganar.
Si no, que
a pesar
pugne,
de todo.
Vaya, recurre la justicia ordinaria.
Claro, es que pasan unas cosas.
Entre Madrid y Barça, de verdad, pobrecito los dos.
Donde siguen pasando,
sobre todo Barça.
Donde siguen pasando
Negreira.
Cosas extrañas es en Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Es que ha pasado un poco desapercibido, porque sucedió el día 31, pero el Sevilla sí. Ha sancionado con 20 partidos a la expresidente José María del Nido.
Sí, el hijo del padre. Le presenta al padre, sí, le deja 20 partidos sin ir al estadio, sí, sí. Sí, de
¿cómo se habrá arrepentido de no haberle castigado cuando era niño?
Sí, bueno, si lees la carta
de Nochebuena,
sí, Si ves la carta que el propio Del Nido le escribe directamente al Consejo de Administración y fundamentalmente dirigida a su hijo, la carta que él expresa el propio Del Nido a través de las redes sociales, de su perfil de X, el último día del año te da a entender cómo está la situación. Es una carta ya durísima, no solo ya contra el Consejo, que esto es algo ya muy habitual, porque ha sido el propio Del Nido el que ha desvelado la sanción, cómo queda finalmente y en qué momento se va a empezar a ejecutar. Pero si recuerdas, Joseba, hace aproximadamente un mes ya informábamos en el partidazo que la sanción estaba ya encima de la mesa, que iba a ser incluso mayor. En principio el club había pensado de que fuera de hasta 36 partidos. Al final ha echado un poco el freno, lo ha dejado en 20, ha dejado pasar también el tiempo, ese mes hacia estos primeros días del mes de enero, para que no se enturbiara sobre todo aquel partido, despedida de Navas, frente al Celta de Vigo en Liga, luego que pudiera acceder el expresidente, que pudiera acceder también al homenaje, etcétera, etcétera, y ha sido el propio Del Nido el que en una carta durísima, insisto, ha desvelado la sanción. Llega a decir textualmente, aparte de llamarle ocupas, etcétera, etcétera, y que no dejen entrar en su casa al socio número 33 del club, que es el número de socio que tiene Del Nido padre, dice, para rematar la carta, feliz Navidad y Año Nuevo, hijo, espero que no se te olvide que si hoy estás aquí es porque yo te di la mano cuando más lo necesitaste.
Joder.
Y recuerda bien, entre comillas, una frase de Amadeus Mozart, en el cielo, directamente después de Dios, viene un padre. O sea,
nos has dejado estupefactos, sin palabras.
Así en la carta.
No esperaba yo que iba a ser tan romántico.
Sí.
No,
Víctor Fernández, hola, querido Víctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Empezamos el año bien, con alegría.
Sí, como lo terminamos.
Sí. Tú desvelaste precisamente aquella, la bronca que tuvo con los abogados del club. En
claro,
su día.
Esto no es nuevo, aquello lo desvelamos y bueno, algunos decían, bueno, esto no va a llegar a nada. Y ya advertía yo que esto iba a llegar a mucho, porque iba a haber una denuncia y también una denuncia del abogado, y bueno, estamos hablando de algo escandaloso, ¿no? Escandaloso porque le prohíban la entrada al estadio a José María Del Nido Benavente, y escandaloso por esta guerra que acaba de relatar Oliva, ¿no? Es que la carta es que escribe cría cuervos, ¿no? Cría cuervos, punto suspensivo. Me parece que esto se ha ido de madre y es un espectáculo absolutamente, absolutamente lamentable, ¿no? Por unos y por otros.
Es que parece que esta espiral ya no puede ir más allá, pero es que cada capítulo que conocemos se acrecienta.
Sí, pero es una espiral muy, muy triste.
Hombre, tanto.
Ya no es una guerra accionarial abierta, es una guerra pública entre un padre y un hijo.
Sí.
Y un hijo, pero además ya, es que más cosas que acaba de leer Oliva, ya es que de verdad, cría cuervos, te ayudé cuando más lo necesitaba. Eso no voy a entrar en detalle, por supuesto, pero eso tiene muchísima profundidad y tiene mucho dolor. Estamos hablando de un espectáculo lamentable que lleva ofreciendo el Sevilla desde hace tiempo.
Es que a mí me daría mucho pudor hacer públicas estas cosas con respecto a tu hijo, ¿no?
Difícilmente imaginable que las cosas pueden llegar a tensarse tanto entre un padre y un hijo, y sobre todo llevarlo al terreno de lo
personal,
público.
Claro, sí, claro. Sí,
pero o sea, también, que da la sensación que uno y otro, el Sevilla es el trasfondo para, sí, el trasfondo para estar bien posicionado y evidentemente para ganar dinero, porque esto es una guerra por dinero, por el dinero que uno percibe ahora, que está dentro, el hijo, y el dinero que está dejando de percibir el que es máximo accionista y se ve que no puede entrar dentro. Y les ha dado ya igual llevarlo a lo público, incluso llevarse por delante la imagen del Sevilla, ¿no? O sea, esto al final lo que se está llevando también por delante y está arrasando por completo en la imagen del Sevilla. Y está cansando a todo el mundo, ¿eh? O sea, esto lo que está provocando ya es que el aficionado del Sevilla, la impresión que tenemos aquí un poco, es que ya está cansado de uno y de otro.
Es que una
cansado
imagen
de los dos.
Es una imagen muy triste, ¿no? Es una imagen muy, fuera de broma, una imagen muy, muy lamentable de uno y de otro, ¿eh? Que aquí cada uno tiene su
sobre todo que sí, no lo no merece, Víctor. Que no merece el sevillismo, no merece esto.
Oye, ¿y la aficionado de qué parte está? ¿Con quién está? ¿O qué piensa de todo esto?
Bueno, con el que no está es con el actual presidente.
Hombre, el otro día en el homenaje a Navas.
Porque el otro día es que no pudo ni hablar. Wow. O sea, sí. Con el que no está es que censuran continuamente la gestión. Eso es evidente. en su día estuvieron con José María de Nido Benavente, posiblemente, o si no posiblemente, mejor presidente de la historia del Sevilla, ¿no? Es que eso es así. Te puede gustar más o menos el personaje, pero es así. Y
¿pero quieren que vuelvan?
Hay muchos que se agarran a esa opción. Ahora, si tú le das una tercera opción que sea más o menos conocida, de movimientos que está viendo ya y que venimos contando últimamente en torno al paquete de acciones o a los paquetes de acciones que dominan las familias del Sevilla actualmente, si le saca a la aficionada del Sevilla una tercera vía de aquí, nada de experimentos raros, como todo el mundo se le pueda venir a la mente, tipo Valencia o cualquier otro club, es decir, algo más o menos conocido, la gente tiraría por esa tercera vía, seguro.
¿Y hay, ahora, una, si hay alguna posibilidad de que eso ocurra?
Sí.
Hombre, remota, sí. Ahora, remota, porque para eso, que para eso hay que comprar, todo, ¿no? Hay que comprar,
claro,
las acciones.
Tienen que ceder ellos las acciones suyas.
Aunque con dinero todo, claro, se pueda arreglar, ¿eh?
Eso sí. Hay que comprar las acciones. Sí.
Claro. Tú empiezas a repartir ahí dinero, uno y otro. A ver,
sí. Yo creo, Joseba, que están obligados a vender. Están obligados a vender. Creo que estas familias que hicieron al Sevilla grande han cumplido una etapa. Y me parece que esto es alargar una situación que creo que está absolutamente agotada. Aunque el próximo día 10 de enero hay otra junta de accionistas. Hay otra junta de accionistas, lo mismo.
No vaya a ser que se enfríe la cosa.
No, lo mismo Cañizares, no hay ningún tipo de sanción porque entra del nido a la presidencia y coge el papelito de la sanción y hace y lo rompe, ¿no?
Oye, claro. que se ha adelantado 24 horas la cabalgata de Sevilla, me están diciendo.
Sí, señor.
Sí.
¿Y eso?
Sí,
por las lluvias, ¿no?
Sí, he leído que es histórico, ¿no?
Es histórico. Y ha tenido mucho que ver.
En más de 100 años, ¿eh?
Ha tenido. Mañana tenemos Oasis, don Joseba.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, posiblemente por primera vez en el Oasis vamos a tener en directo al Rey Baltasar mañana.
¿En serio?
Sí. Vamos a tener al Rey Baltasar, que ha tenido mucho que ver con esta decisión de adelantar la cabalgata, que en Sevilla tiene muchísima fuerza, y el día 5 daban agua, viento, y han adelantado por primera vez en la historia la cabalgata al sábado 4, y va a coincidir con los partidos de Copa de Sevilla y Betis. Mañana vamos a tener al Rey Baltasar, su majestad, aquí en el Oasis.
Bueno, pues nada, pues un placer.
Pedazo de gestión, ¿no? difícil, ¿verdad?
Muy complicada.
Qué presión, ¿no?
Será por teléfono, ¿no? No habrá llegado ya.
Bueno, ya...
Tienen AEQ de estos, no son AEQ.
Lo mismo tiene el Rey, un Quantum de esos.
Quantum.
Todo tipo, exactamente. El Rey Baltasar puede entrar de cualquier modalidad.
Y un walkie-talkie.
Ha llegado a la tecnología. Ha llegado a la tecnología.
Llamará a cobro revertido.
Sí, eso lo hacían muchos jugadores en la época de los 90.
Y algunos periodistas.
A cobro revertido. Claro. Y Fernandito también, pero
jugadores usted la llamada. ¿Qué cosa más antigua, lo del cobro revertido.
Acepte usted.
Habrá incluso algún oyente que tengamos que no sepa ni de qué hablamos.
¿Cómo algún oyente? Morris, ¿tú sabes lo que es llamar a cobro revertido?
Sí. Sí, hombre, sí, claro. Sí, o sea, no lo he hecho nunca, pero sé lo que es. Tú llamas, hombre, y es otro el que
yo
paga
recuerdo
tu llamada,
jugador...
¿no? Le dices, por favor, págame la llamada que no puedo...
Sí, muy bien, muy
avisa.
Yo recuerdo, un jugador que salíamos de entrenar, cuando entonces las conferencias valían dinero, no como ahora, y se iba a la oficina del banco, donde tenía su cuenta y demás, y se metía en un despacho y de ahí hacía las llamadas que tenía que hacer durante el día, y luego ya se iba a casa.
Tenía el modo ahorro a tope, ¿no?
Claro,
o sea,
eran
modo ahorro, ¿no?
Digamos que eran los intereses atípicos de la entidad, ¿no? que les proporcionaba.
Lo que no hay en el gremio de futbolistas, no hay en ninguna.
Yo conozco a un portero profesional que cogió unos guantes una vez, de otro portero.
Y lo vendió.
Y se los vendió al del juvenil.
buena gestión.
Es una gestión que... Hostia. Eso es un negocio que de inversión no tiene nada y 100% de beneficio.
No, totalmente, sí. Además, totalmente, está bien.
Buena gestión.
Oliva, Víctor, un abrazo. Mañana hablamos. Gracias.
Un abrazo, buen año a todos.
Hasta la próxima. Mañana hablamos.
Adiós.
Delincuencia.
Los últimos mensajes del día, Morris. A cobro revertido.
Exactamente. Los del Nido tienen su particular Juego de Tronos, pero con una excepción. Esta serie tiene el doble de temporadas y es el doble de divertida. Vaya dardos entre ambos. Y otro dice, el Sevilla no merece padecer luchas paterno-filiales. La mejor solución sería que se dejaran de una vez de cargar las tintas y, por favor, si puede ser, también los cargos directivos. Otro dice, los madridistas queremos que siga Florentino en la presidencia. Además, viendo cómo está el panorama en otros clubes, ojalá sea para otros 16 años más. Y hablando del tema Olmo, dos mensajes, decía uno, soy jurista y el principio de cualquier norma, decreto o ley es su interpretación. Recordar que la jurisprudencia no es matemática. y otro decía que el espíritu principal del artículo 141.5, el que nos ha comentado Fouto, es evitar que los jugadores que hayan estado la primera parte de la temporada en un primer equipo, en enero sean inscritos en el filial de ese mismo club. Es decir, que si empiezas con ficha del primer equipo, no puedas después jugar en el filial, que se vale, hizo con este sentido.
Vale, vale.
Eso,
bueno, pues
eso tiene más sentido.
Estoy pensando en qué solución le podemos aportar a Siro, pero no sé. Siro, unos mariachis o así... ¿Una tuna?
¿Flores?
¿Un yo-yo?
Ha desaparecido. Igual está insistiendo.
No, si estoy aquí.
Igual la solución la ha encontrado.
Normal. Igual la solución la
le perdonamos, que nos haya abandonado.
No, no,
¿eh?
No. No. En ese caso no hay...
Ya quisiera abandonado.
¿Qué te ha pasado, Siro? ¿Que no contestabas?
No, nada. No, es que he tenido un lapsus ahí.
Estaba llamando a coro revertido.
¿Qué es tarde ya o qué?
Que una tuna o unos mariachis no solucionan nada, ¿no, Siro?
Bueno, mariachis igual me ayudan a alegrarme el inicio de año. No será lo mismo, claro.
Pero no hables en singular, porque claro...
Cucu, rucucu, paloma o así, ¿no? Oye, pues ahí va, vamos, ¿eh? Nos juntamos cinco y vamos debajo de tu
casa. O volver o alguna cosa de esas, ¿no?
Vale. Bueno, Siro, de aquí al domingo hasta el tertulión, vamos a ver.
Todavía. Hasta que no...
¿Podemos hacer algo para ayudarte o no?
Bueno, no sé. Igual a mí no sé. A Julita igual sí.
Santi Cañizares, Roberto Palomar, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Nacho Peña, Siro López. Gracias a todos por estar en este...
Un abrazo.
Siro, ánimo.
Encaramos la recta final del partidazo. Morris, cuéntanos con qué.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si el 2025 fuera un viaje, ¿a dónde te llevaría?
Me gustaría ir a Indonesia.
¡Oh, yo iba a decir ese!
¿A París?
Mi 2025 soñado me llevaría exactamente a donde estoy. No quiero otros mundos ni otro tiempo distinto que el mío. Yo no me dejaría llevar por la nostalgia y tampoco por el escapismo.
Jorge Bustos te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás. Bom, bom, bom,
Karen. Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros o el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es jueves, así que terminaremos como siempre con el motor y con The Americans. Con Carlos Sainz como gran protagonista en las próximas horas, porque hoy viernes ya arranca una nueva edición del Dakar. Y ha estado curiosa la entrevista que le han hecho hoy antes de empezar.
Carlos, Nasser siempre dice que él es el Messi del Dakar. En tu caso, Sainz, ¿quién es el Di Stéfano del Dakar?
Yo soy el Sainz del Dakar.
El Sainz del Dakar. Está todo dicho.
Y no lo han sacado de ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es que ha empezado el pique, ¿eh? Ha empezado el pique entre estos dos, que siempre van un poco picados, tanto a Latilla como Carlos Sainz, porque a Nasser le gusta mucho provocar. Y claro, sí, efectivamente. Uno
sobre sobre todo cuando le gana a Carlos.
Efectivamente, claro. Es que esa es la historia. ¿Quién ha ganado el último? Carlos Sainz. Bueno, pues en la rueda de prensa oficial les han juntado en un... Bueno, estén tumbados sobre unas alfombras al estilo árabe y está en plena rueda de prensa le pregunta Nasser Al-Attiyah, antes de esto, que fíjate que ya iba la cosa bien, le pregunta, o sea, después de esto que hemos escuchado, le pregunta a Al-Attiyah y le dice, ¿cuántos Dakares has ganado, Carlos? Y claro, Sainz le saca el dedo diciendo 4. Pero claro, ¿por qué se lo recuerda? Porque Al-Attiyah ha ganado 5. Entonces, él quiere quedar siempre por encima. Pero bueno, cuidado, que no sé qué tiene más mérito. Los dos tienen muchísimo mérito. Pero ganar 4 con 4 marcas distintas en tantos años es una barbaridad. Y es uno de los favoritos, Carlos Sainz, a la primera, con un coche completamente nuevo. El Dacia que lleva Al-Attiyah se parece más al Hunter que llevó el año pasado. Pero bueno, ahí va a estar la cosa. Mañana etapa prólogo, los 10 mejores eligen la posición de salida a la primera etapa, eso es lo fundamental de esa etapa prólogo, con lo cual hay que correr y hay que ir deprisa para luego elegir una buena posición. Si sales abriendo pista siempre te perjudica. Y vamos a ver una primera toma de prestaciones, lo que pasa es que también está la estrategia. No puedes correr muchísimo o salir en la mejor, en una posición buenísima y ganar la etapa 1, si ganas la etapa 1, vas a tener una situación complicada para la jornada 2, porque en la jornada 2 es la primera de las 48 horas. Si abres pista en la etapa doble de 48 horas, lo vas a pasar muy mal. Entonces, tienes que ir un poco midiendo. Mañana van a apretar, pero también es cierto que el que salga en la mejor posición puede ir a una primera etapa a arrasar y no conviene arrasar en la primera. Es decir, sobre todo la primera etapa, es decir, después de la prólogo, hay que ir tranquilito. Eso sí, ya no te van a dejar, norma nueva de este año, ya no te van a dejar pararte en la especial calculando el tiempo para penalizar o para ir un poquito más atrás. Eso no te lo van a dejar este año, lo van a estar midiendo. Va a estar apasionante la batalla por la victoria entre Al-Attiyah, entre Carlos Sainz y Loeb, que son los principales favoritos, pero no hay que olvidar a los que van en sus equipos. Tenemos en el Ford, también está Nani Roma y también tenemos a Cristina Gutiérrez, que viene de ganar en la categoría de Side by Side. Hoy la hemos tenido en COPE-GP. Y me ha gustado mucho una cosa que lleva su coche. El coche está en la parte trasera, lo que sería en un coche de calle el parachoques, está imantado. Vamos a escucharla.
Nasser me quiere mucho y se lo agradezco, pero algo realista y sabiendo dónde estamos y lo que nos queda por aprender y demás, un top 10 yo creo que sería bastante realista.
He alucinado con lo de que está imantado.
Me ha pasado varias veces, es que perdimos algún tornillito de la rueda. Y al final pues le dimos la idea de poner zonas imantadas en el coche para en caso de que haya arena o lo que sea y quede alguna pieza que tengas que quitar o lo que sea, pues ponerla ahí y sabes que no se va a perder.
Anda, pues sí que es curioso el asunto, ¿eh?
Lo han pensado, claro, claro, porque uno de los problemas que tú tienes cuando estás cambiando una rueda es que se te pierda el tornillo en la arena. Bueno, pues cogen, ponen el tornillito en el parachoques, que lo deja ahí pegadito, y tan pensado. Y luego hay otra cosa muy buena que lleva el Dacia de Cristina, que me ha contado, que es que tiene un amortiguador que si pasas de 5 Gs en un salto... Acuérdate que Carlos Sainz se dañó la vértebra hace 2 ediciones.
Sí.
Bueno, pues para situaciones así han instalado en el coche un amortiguador suplementario dentro, que hace un efecto como esos, más duro, pero un efecto como los asientos de los conductores de autobús, con un doble de amortiguación solo cuando pasa de 5 Gs el salto. O sea, ese coche tiene mucha tecnología y es que estos aviones de 360 caballos que van por el desierto son dignos de ver.
¿A qué hora empieza esto mañana, más o menos?
Pues mañana, 7:50 de la mañana, saldrá Nasser Al-Attiyah. Antes salen las motos. Te recuerdo siempre el nombre porque es de origen alemán. Nuestro hombre de las motos va a ser Tosa Sareina, valenciano, con Honda. Hace 10 años que no ganamos en motos y puede ganar. Y luego eso, 7:50 saldrá Al-Attiyah. 7:51 de la mañana sale Carlos Sainz. Son 29 cronometrados en los que es importante hacer una buena primera toma de contacto. No hay que volverse loco, pero estar entre los primeros.
Muy bien, pues mañana lo iremos contando. Y desde mañana, durante las dos próximas semanas. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
De América, Esperantes, Jamita.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. En este nuevo año también entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para todos los partidos que tenemos mañana. Primero me fijo en el aplazado de Liga, en ese Real Madrid-Valencia. Mira, ahí veo que el empate tiene una cuota de 5-10-1. Y luego me fijo en los partidos de Copa. Por ejemplo, en el Granada-Getafe. Mira, que gana el Granada, tiene una cuota de 3-1. Y en el Huesca-Betis también, que gana el equipo local, tiene una cuota de casi 5-1. 4.90 te espera en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes. Antes como estas, te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y en la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vamos con los Americans, hoy con Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y feliz año a ambos, igualmente, igualmente.
Feliz año.
Feliz año, Joseba.
Igualmente. Oye, antes de hablar del deporte americano, norteamericano,
ponme música,
como tal.
Ponme música, no sé, ponme música ahí.
¿Qué quieres? No, no, que no te voy a poner música, luego la música te la pongo luego. Porque primero tenemos que hablar del fichaje del Barça de Thomas Hertel, que a mí me ha dejado alucinado después de ver cómo terminó la etapa anterior de ese jugador en el FC Barcelona.
¿Te puedes creer que he tenido que leer la noticia 3 veces? En serio. O sea, he tenido que leer la noticia, pues, o sea, estoy leyendo mal. O sea, debe ser un error. No, no, no es error. Hertel vuelve al Barça. Raulinho Neto ha salido después de lesionarse 2 veces en apenas un mes. Venía de una lesión de larga duración que le hizo perderse, pues, prácticamente el último año y medio. El Barça apostó por él y en muy poco tiempo se ha lesionado 2 veces. De mutuo acuerdo, bueno, de hecho yo creo que ha sido Raulinho el que ha dicho no estoy para esto, me voy. Y el Barcelona ha decidido acometer un fichaje para cubrir el puesto de base con la baja de la Provítola y han elegido a Hertel, que viene de jugar en China, de terminar su contrato allí, está en forma porque ha estado entrenando, que deportivamente hablando es uno de los mejores bases de Europa en los últimos 15 años, creo que eso cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de baloncesto lo sabe, pero que hay que recordar cómo salió del Barcelona. O sea, Hertel es ese jugador al que el Barcelona decide dejar en Atenas, en Estambul, sin volar con el equipo, porque se enteraron, les dio un ataque de cuernos descomunal, Saras no contaba con él, cada vez contaba menos, le dijeron que se buscara equipo, parecía que se iba al Fenerbahce, pero al final era el Madrid a donde se iba, se enteró el Barça de que estaba negociando con el Madrid a su espalda y tuvieron la brillante idea. Esto te lo había firmado Laporta, ¿eh? No es de época de Laporta, pero te lo había firmado. Tuve la brillante idea de dejarle en Estambul. Volvió por su cuenta a España. El Barça esperó a que acabara el plazo de inscripción en Euroliga para echarle, para que no pudiera jugar con otro equipo. Terminó la temporada en el Asbel y en junio, efectivamente, fichó por el Madrid. Estuvo en el Madrid una temporada también. Acabó la cosa regular porque, aunque dio buen nivel por momentos, tuvo también un jaleo en el Madrid porque se fue de copas en Atenas con Yabusel. Abel. Y hubo ahí movida con eso, salió del Madrid de aquella manera y ahora vuelve al Barcelona. Pues es un movimiento extraño. Es un poco, el Barcelona vive en el alambre, en el fútbol, y ahora quieren probar el baloncesto también, a ver qué tal.
Profe, no deja de ser sorprendente, ¿eh?
Sí, pero Joseba, Rubén, viene muy condicionado por, primero, la necesidad imperiosa que tiene el Barça de firmar a un jugador que maneje la bola, es decir, a un base puro, digamos, porque Panther no es exactamente un base puro y Satoransky tampoco, son dos grandes jugadores, pero no son bases puros. Ertel sí lo es, tiene mucha calidad, pero es un jugador potencialmente conflictivo y probablemente lo que ha pesado más en la idea de volver a traer a Thomas Ertel al Barça es que el mercado está muy limitado, porque los intentos que han hecho tanto el Barça como el Real Madrid, debo decir, de fichar jugadores, o por una cuestión o por otra, no han terminado de venir, ¿no? Está el mercado muy restringido, cada vez hay una idea mayor en los jugadores, sobre todo estadounidenses, de quedarse allí pivotando, nunca mejor dicho, alrededor de la NBA, y por lo tanto el Barça está, primero, limitado por la necesidad de tener a un jugador, y segundo, es un jugador que ya conoce su potencial conflictividad, y supongo que habrá arbitrado mecanismos contractuales para asegurarse que Artel no vuelva a las andadas, ¿no? Pero como fichaje en bruto, o sea, en un análisis bruto del jugador, es probablemente una de las mejores opciones que ofrecía el mercado, repito, desde el punto de vista de talento baloncestístico.
Vale. No, sí, talento, deportivamente, profe, fue dos veces MVP con el Barça. O sea, en Copas que ganó el Barcelona fue MVP. O sea, es lo primero que he dicho, que en los últimos 15 años es de los mejores bases de Europa. Pero claro, es un tiro al aire. O sea...
Sí, total. Bueno, vamos a ver qué tal le sale al Barça. Ahora sí que ponemos la música. Es la música de Beyoncé, que Parra irrumpió en el descanso de los Texans y los Ravens de la NFL para presentar canciones de su último disco en una especie de actuación de la Super Bowl, ¿no?
Sí, sí, es un poquito más austera, no llegó al nivel de... Pero oye, se gastaron sus cuartos en hacer la presentación de Cowboy Carter, que es como se llama el disco. Es la primera vez que lo canta en directo. Pues duró como 20 minutos, 20, 25 minutos la actuación. Y forma parte de lo que tú has dicho, de los acuerdos de Netflix con la NFL para dar 3 años los partidos de Navidad. Este era el primer año y en el descanso del segundo partido metieron a Beyoncé actuando, le acompañaron Post Malone y Sabusi. Y lo más llamativo, su hija Blue Ivy salió bailando en uno de los vídeos con ella. Ojo a la niña, que si sigue a este paso puede ser jugadora de baloncesto perfectamente, porque la cría tiene 12 años y ya es de alta como Beyoncé. O sea, a nada que pegue un poco más de estirón, se puede ir a UConn a estudiar, a jugar con las Huskies y a ser jugadora de la Woman NBA. Ha dicho, por cierto, Netflix que ha sido tal el éxito de la actuación de Beyoncé que van a poner el vídeo de la actuación en la plataforma próximamente. Lo que no sé es si será solo en Estados Unidos o abierto para todo el mundo.
Me está diciendo Vaquero que la ha visto aquí, o sea que ya debe estar colgada ya en la plataforma. Vale. Profe, en el día de Navidad, audiencias de récord otra vez.
Sí, ya sabes que la NBA ha firmado un contrato muy cuantioso, bueno, muy cuantioso no, un contrato sideral con diversas cadenas de televisión, principalmente las que comanda la Disney Corporation y Amazon, y por 71.000 millones de dólares para los próximos 11 años, y había una especie de primer test, de primera prueba en cómo iba a estar la audiencia en los partidos de Navidad, que el curso pasado tuvieron una caída importante. Bueno, pues según Nielsen, que eso es la Biblia y no hay absolutamente ninguna duda, no como en otras mediciones de estudios generales de medios, pero Nielsen es la Biblia, en términos de medición de audiencia, ha subido un 84% en relación al curso anterior, y la que más ha subido, el partido que más ha subido es el interesantísimo Lakers Golden State Warriors, que acabó 115-113, fue muy emocionante, y aquí ha tenido en el nicho de horario en el que iba el partido Lakers-Golden State Warriors casi un 500% de subida en relación al curso anterior. Por lo tanto, la NBA está muy, muy satisfecha. Estamos hablando de casi 8 millones de audiencia, que en Estados Unidos es una barbaridad, teniendo en cuenta, como te puedes imaginar y como sabes, la amplísima oferta televisiva que hay en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
El único problema que tiene ahora la NBA, y esto ya será sujeto de debate para otro programa, es el nicho de lo que se llama ahora la generación beta. Es decir, los chavales, niños chavales nacidos después de 2010, que ahora pues van a cumplir el máximo 15 años, pero en la banda de edad entre 10 y 15 años, que estos directamente no ven televisión, claro, y que obviamente son los adultos del futuro.
Es un elemento decorativo para ellos la televisión en el
claro,
de la casa.
Totalmente. Además, sí. Tú tienes hijo pequeño.
Uno de 11, sí.
No sé si ve, ya le conozco, además. Muy, muy majo. No sé si ve mucho la tele, pero los chavales de esa edad ya no ven la tele como la entendemos nosotros. La ven de otra forma, la ven a través de sus dispositivos y tal, y la NBA está preocupada con eso. Por lo demás, todas las demás bandas de edad, yo creo que han subido la percepción de que la NBA es un buen producto, y de ahí esta subida majestuosa de audiencia en los partidos de Navidad.
Aparte es que estuvo muy guapo, profe. Todos los partidos se decidieron por una media de 5 puntos, o sea, fueron todos muy disputados hasta el final, y el nivel competitivo estuvo a gran nivel. Fue un gran día de baloncesto.
Vale, lo deportivo que nos cuentas, Parra, ¿cómo está la NBA?
Pues hay una cosa novedosa: LeBron jugó el otro día su primer partido y perdieron con Cleveland, su primer partido con 40 años. Hablábamos de que había cumplido 40 años y tal, pues ya sí. Esa misma noche debutó con 40 años en la NBA. No vamos a reiterar lo que dijimos el otro día, solo recordar que LeBron es el único jugador en la historia que ha hecho un triple doble milenario. Esto es, que ha pasado las 5 cifras en puntos, en rebotes y en asistencias. Está por encima de los 10.000. Las tres categorías, y es el único en la historia que lo ha conseguido. En lo deportivo, los Cavaliers siguen arrasando, líderes muy destacados del este. Empieza a ser ya muy llamativa la temporada que llevan, están casi en el 90% de victorias. Segundos los Celtics, terceros los Knicks, que llevan 9 triunfos seguidos. Y en el oeste siguen mandando los Thunder, que llevan 12 victorias seguidas en liga regular, porque entre medias perdieron la final de Copa contra Milwaukee Bucks.
Vale. Y por último, profe, esto es un salmo responsorial. Ya estamos con las votaciones para el All-Star del año 2025. De esto se habla constantemente.
Sí, totalmente. Bueno, es el mes que viene ya, como el que dice. O sea que no estamos muy lejos. Bueno, no hay sorpresas en 3 de las categorías. En la conferencia oeste, lo que se llama el front court, es decir, los jugadores grandes, está primero Nikola Jokic, luego va Kevin Durant y LeBron James, Anthony Davis y el francés, el unicornio, Víctor Wembanyama, ya está el quinto en votación.
Ya está el quinto, ¿eh? Ojo con eso. Sí.
Ojo, ¿eh? Ahí no hay sorpresa. En los bases, en la conferencia oeste, tampoco ninguna sorpresa. El magnífico, extraordinario jugador de Oklahoma City Thunder, que ahora citaba Rubén, Shai Gilgeous-Alexander, a que ya se conoce por el acrónimo SGA. Está el primero, luego está Luka Doncic, Steph Curry y Kyrie Irving, que está haciendo una gran temporada en Dallas. En el este tampoco hay sorpresas. Giannis Antetokounmpo es el más votado como jugadores grandes. Luego está Jason Tatum y Karl Anthony Towns de Nueva York, que está haciendo también una gran campaña. Y la sorpresa viene en los bases del este, porque la votación masiva ha sido la votación más popular ha sido por LaMelo Ball, el jugador de Charlotte. He preguntado un poco a mis amigos americanos y me dicen que la votación es desde el corazón. Y Rubén y yo tratábamos de encontrar una explicación a por qué LaMelo Ball está el primero en la votación de bases, y es que es un jugador, ya hablamos de él aquí, que ha superado 2 años de lesión, o sea, 2 años de calendario. No 2 años.
No, ese es Lonzo. El que ha estado lesionado 2 años es su hermano. El que ha estado lesionado es Lonzo Ball. LaMelo es el de Charlotte.
LaMelo es el de Charlotte, efectivamente.
Sí. LaMelo está haciendo un buen año, lo que pasa es que se ha perdido casi un tercio de la temporada.
Claro, se ha perdido y ha tenido lesiones, y la gente le vota por el afecto que tiene a su hermano y por el hecho de que es un jugador que ha sobrevivido a lesiones también importantes, ¿no? Luego está Donovan Mitchell y Damian Lillard, que eso es más normal. Pero ahí el que chirría un poco es LaMelo Ball, que está haciendo, como dice Rubén, una muy buena temporada, pero yo no sé si es calibre All-Star. Por lo tanto, ahí influye mucho también el sentimentalismo. como pasaba, por ejemplo, con Yao Ming cuando las votaciones estaban más abiertas y China votaba
China
en
votaba
masa,
mucho,
Yao
claro,
Ming era el más votado.
Yao se iba por encima de los 2 millones cuando nadie llegaba a los 2 millones de votos.
Fíjate,
claro, era una auténtica barbaridad.
Profe Parra, gracias por estar un día más en el de Americans. Que vaya bien.
Un abrazo
grande.
Un abrazo.
Estamos a punto de terminar. Nos vamos, pero volvemos mañana por la tarde porque el partidazo volverá a las 11:30, pero desde las 7 de la tarde ya tenemos los partidos de la Copa del Rey, a las 9 tenemos el Valencia-Real Madrid y en cuanto acabe ese partido a las 11:30, como todos los días, abriremos una vez más el partidazo del viernes con Oasis. Así que descansen y si lo desean, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.